Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a este paréntesis diocesano. Casi 15 minutos de radio en los que vamos a tratar de resumirles lo más destacado de la actualidad en la Iglesia de Sevilla. Rafa Cardillo se encuentra al frente de la técnica y a este lado del estudio. No nos ven, pero yo se lo cuento porque además de este que les habla, Pablo Enríquez, la mesa del estudio central de COPE Sevilla registra un lleno absoluto. Nos faltan micrófonos para tanta buena gente y es que hoy domingo nos acompañan los alumnos del curso propedéutico del Seminario de Sevilla, el curso introductorio para entendernos, del que forman parte, y así los van conociendo, Álvaro Pérez, buenos días.
Buenos días.
¿Que vienes de la parroquia de?
Espíritu Santo.
José Narváez, buenos días.
Buenos días.
¿De?
De la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas.
Muy bien. Nicolás Álvarez, procede de.
Muy buenos días. Pues de la parroquia del Santísimo Corpus Christi.
¿De aquí de Sevilla?
De Sevilla, eso es.
Y finalmente Jesús Cañamate, buenos días.
Buenos días.
¿Qué viene de?
De la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana.
¿Que por qué nos acompañan esta mañana de domingo? La explicación tiene su punto académico, porque entre las materias que reciben este curso hay una sobre comunicación. Y hablando de comunicación, no podían faltar unas nociones sobre radio. Y hablando de radio, donde mejor que en esta emisora, que en COPE Sevilla. Así que ellos van a ayudarnos a contarles esta mañana lo que pasa ahí fuera. Comenzamos. Domingo 23 de noviembre, 34º y último del tiempo ordinario. Dentro de 7 días ya les hablaremos de en pleno adviento. Hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Y también celebran su onomástica los que elevan sus nombres, por ejemplo, a San Clemente, a Santa Felicidad, qué bonito nombre, ¿verdad? Felicidad. O a Santa Lucrecia de Mérida. Y nuestros alumnos del Seminario de Sevilla me van a ayudar en esta sección del Santo Oral. Con Álvaro y José vamos a conocer un poco mejor a uno de los santos y beatos a los que el Santo Oral dedica una jornada de la semana que comienza mañana.
Hoy nos ocupamos de un santo del siglo V, cuya festividad celebraremos el próximo jueves 27 de noviembre. Me refiero a San Jacobo, conocido como el Interciso.
Este santo, al que localizamos en la zona fronteriza entre Irán e Irak, recibió el sobrenombre de Interciso, que significa dividido. Siendo emperador Teodosio, el joven Jacobo renegó de Cristo por congraciarse con el rey persa, pero al ser reprendido por su madre y su esposa, se arrepintió.
Jacobo recapacitó y confesó ser cristiano ante Bahram, hijo y sucesor del soberano de Persia. Este airado dictó contra él sentencia de muerte, ordenando que primero lo despedazaran miembro a miembro y finalmente lo decapitaran.
El martirio de San Jacobo sucedió el año 421. También es conocido como Jacobo el Persa. Y sepan que ha sido declarado el protector de las vocaciones vacilantes.
Pues felicidades adelantadas a todos los Jacobos que tenemos al otro lado de la radio. Y ahora es el momento de repasar lo que ha sido, lo que es y lo que será noticia estos días. En este cometido pasamos el relevo y nos ayudan Nicolás y Jesús. Comenzamos con una noticia que nos llega de Roma.
Porque el Papa ha recibido una audiencia a los obispos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Entre ellos estuvo el arzobispo de Sevilla, que valoró muy positivamente su encuentro con León XIV.
No salimos del ámbito episcopal, pero sí de Roma, porque esta semana se ha celebrado la Asamblea Plenaria del Episcopado Español.
Y ha sido noticia una intervención del obispo auxiliar de Sevilla en un briefing informativo en relación con el aniversario del Concilio de Nicea. Allí se comentó la posibilidad de un cambio en la fecha de la celebración de la Pascua. Así lo explicaba don Ramón Valdivia.
Acerca del Concilio de Nicea, del 1700 años del Concilio de Nicea, uno de los elementos era el acuerdo sobre la fecha de la Pascua. Entonces, retomando la propuesta del Papa Francisco y también desde las orientaciones que se pudieron hacer en el Concilio Vaticano II, pues se mostraba la disponibilidad de la Iglesia que pudiera haber modificaciones en torno a esta fecha. Pero eso está encima de la mesa y tendrá que haber todavía un debate sobre ello. O sea que es una posibilidad.
Y ahora nos venimos a Sevilla, concretamente a San Juan de Aznalfarache, con un argumento juvenil.
Así es. La Delegación para la Pastoral con Jóvenes convoca a personas de entre 18 y 30 años a participar en la tercera edición del curso para despertar evangelizadores. Será el fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero, en la Casa de Cursillo de San Juan de Aznalfarache.
Y el próximo jueves se recordará a los sacerdotes fallecidos este año.
Será en una Eucaristía que comenzará a la 1:30 en la Catedral. El arzobispo de Sevilla, don José Ángel Said, será quien la presida.
Y terminamos con el simposio que se ha celebrado esta semana en torno a la Giralda.
La catedral ha organizado el simposio Turris Fortissima, en el que se ha debatido en torno a las distintas intervenciones llevadas a cabo sobre la torre de la catedral. El canónigo Francisco Román avanzó las próximas actuaciones que llevará a cabo el Cabildo.
Si Dios quiere, en enero del próximo año comenzamos la restauración del cuerpo de campanas y seguiremos en toda la parte renacentista hasta, bueno, pues culminar también con la intervención que sea precisa en el Giraldillo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el sumario de noticias no hemos abordado posiblemente el argumento informativo más importante, no ya de la próxima semana, yo diría que de este final de año jubilar. Me refiero a la cita que tendremos el próximo sábado en la Facultad de Teología. Se trata del Encuentro Diocesano de la Esperanza. Y para saber de qué se trata, qué podemos esperar de esta cita diocesana, tenemos en los estudios de COPE Sevilla a dos personas muy vinculadas con este acontecimiento. Don Enrique Belloso, un asiduo de esta casa, delegado diocesano de Apostolado Seglar. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Junto a él está la responsable diocesana de los Salesianos Cooperadores, doña Maribel Medina. Muy buenos días.
Buenos días.
Lo que sabemos de este Encuentro Diocesano de la Esperanza es que es una iniciativa del arzobispo que implica a toda la diócesis, a todos los sectores eclesiales, en este momento final del Jubileo de la Esperanza y que se pretende que de ahí salga una nueva mirada al futuro. Y ahora, Enrique, me dices que me he equivocado en algo. A ver, cuéntame.
No, hombre, no estás equivocado en nada, como siempre. Estás tú en la actualidad de la Iglesia. Bueno, como has comentado, es una iniciativa que parte de la convocatoria del arzobispo y que convoca a parroquias, movimientos, asociaciones, hermandades, colegios, a todas las realidades. No es una convocatoria para todo el mundo, pero sí para todas las instituciones que trabajan. Por eso se ha pedido que vengan dos personas de cada institución, para que sea un encuentro representativo de la realidad viva de la Iglesia de Sevilla, una realidad pujante y que lo vive con mucha esperanza, ¿no? Y en cuanto al sentido, lo que se pretende es, en este entorno del año del jubileo, de la esperanza, plantear o hacernos eco de este caminar juntos, que tiene como base la comunión, la participación y la misión. Como veréis, nada nuevo, lo de siempre, pero actualizado con el Evangelio vivido hoy en la actualidad del momento que tenemos.
Dígame una cosa, ¿cómo se está organizando esta representación? Una representación, como bien dices, a todos los niveles.
Pues de una forma muy sencilla, como nos mandaba el Señor a predicar, de dos en dos. Entonces se ha pedido a las parroquias...
Literalmente, de dos en dos.
De dos en dos. Entonces se ha pedido a las parroquias y a todas las organizaciones que... designen a dos personas que vengan y compartan en la víspera del domingo de primero de Adviento, donde se abre el tiempo de la esperanza, que compartan todo un día de la mano de los contenidos que vamos a ir allí desarrollando.
Doña Maribel, en línea con esta participación que comentaba Enrique, amplia y representativa que se busca, uno de los argumentos muy repetidos cuando se habla de los jóvenes en la Iglesia es que no se sentían escuchados. Dígame que algo está cambiando, ¿verdad?
Claro, mucho. Pues sobre todo porque además los jóvenes no solo quieren participar en momentos puntuales, sino que también quieren transmitir sus reflexiones. Uh-huh. Quieren transmitir además la experiencia, porque los jóvenes son gente con mucha pasión y con mucha iniciativa.
Nos han dado muchas lecciones con la JMJ, el jubileo de los jóvenes, ¿verdad?
Ahí está, pero no se trata solo de momentos puntuales, uh-huh. sino se trata realmente, primero, de conocerse, de unirse y desde esa fuerza, pues convertirla además también en... también siendo muy coherentes con esa vocación bautismal, es decir, fortalecer la llamada, pero para estar siempre siendo una iglesia en salida, construyendo también cada uno con su impronta. Y la juventud tiene mucho que ofrecer a la iglesia.
Claro que sí. Por la dinámica de trabajo que se ha adelantado, Enrique, parece desterrado ese modelo tradicional de ponencia, mesa redonda, otra ponencia, otra mesa redonda, y los que vayan, pues eso, a tomar nota y a aprender, ¿verdad? Habrá una intervención central, sí, y en torno a ella se trabajará de una forma presencial y virtual, pero mejor me lo explica.
Sí, muy sencillo. Hemos querido romper un poco el estilo de las jornadas clásicas. Esto ya se está haciendo también en otros sitios, no es ninguna cosa original, y hacerlo en presencial y online. Hay una ponencia básica que la va a desarrollar brevemente el subsecretario del sínodo, don Luis, el monseñor Luis Marín y que es agustino y que viene de Roma, y va a hablarnos de este momento de esperanza, comunión, participación y misión, que yo creo que nos sonará a todos, ¿no? Lo que... Y luego hay tres personas, una laica, que en este caso va a ser Maribel, un sacerdote, que será el delegado de pastoral para los jóvenes,
Manuel Jiménez
Povedano, y una religiosa, un poco representando una religiosa de Nuestra Señora de Consolación, Rosa María, la hermana Rosa María. Entonces, ahí se van a hacer algunas preguntas que hemos ido preparando a lo largo de este tiempo. Luego lo abriremos a todos los que estén en la sala, incluso a los que estén a través de internet, a través de un número de WhatsApp, de este tipo de cosas más. Y posteriormente también haremos alguna conexión, pues como son estos programas de televisión actuales, que ya los medios, la tecnología nos ayuda, y entonces pues bueno,
se puede hacer perfectamente.
Y la idea es que sea algo como muy dinámico. La mañana dura lo que dura y a la una tenemos la Eucaristía, que es como el momento del banquete donde todos somos convocados, ¿no? También se dará en streaming, ¿no? Y luego un rato de convivencia y un agape fraterno, y luego una reunión por grupos también con tecnología para terminar a las 5 de la tarde. Todo muy vivido, pero todo muy compacto a nivel de tiempo y de actividad.
Bueno, y aterrizando en esa potencia que comentaba de Monseñor Luis Marín, tenemos que prepararnos, si no lo estamos ya, para... y abro comillas, caminar juntos. ¿Eso en qué se tiene que notar?
Pues básicamente en dos cosas, en reconocernos y en escucharnos. Reconocernos cada uno, como comentaba Maribel, que desde esa vocación bautismal cada uno tiene una vocación específica donde tiene que llegar a la plenitud de su vocación. Y además, pues tiene que hacerlo escuchando al otro, conociendo al otro, compartiendo con el otro. Aquí no podemos excluir a nadie, ni dentro ni fuera, y tenemos que hacer lo posible por trabajar juntos. Esto es muy difícil, porque lo primero que tenemos que hacer es estar abiertos a esa escucha y comprendernos y aceptarnos como somos, no como queremos que los demás sean. Ahí hay un camino que ya estamos en marcha y que estoy convencido que daremos pasos importantes.
Siguiendo con los términos que se vienen repitiendo en las previas de este encuentro, se habla también de, abro comillas, nuevos caminos para la misión. Maribel.
Efectivamente. Nosotros tenemos, además, se nos abren caminos en la formación, se nos abren caminos en la acción social, se nos abren caminos también en la pastoral vocacional, se nos abren caminos también en conocernos, porque yo creo que tenemos una enorme labor de esa diversidad, hacerla y compartirla, sobre todo para descubrir que la unidad de la Iglesia se construye desde lo que se quiere, y para quererse primero uno tiene que conocerse, ¿no?
Lógicamente, sí.
Sí, y esa es la clave también. Es decir, yo creo que se está haciendo un trabajo en estos muchos años. Cuando vamos a las reuniones diocesanas, salimos de nuestros pequeños micromundos para reencontrarnos, para conocernos, y sobre todo, además, yo creo que gozamos de descubrir la enorme variedad dentro de la unidad.
Y la riqueza, por supuesto.
Sí.
Finalmente, Enrique, veo que el plazo para formalizar las inscripciones concluye el próximo martes, el día 25. ¿Qué ritmo llevamos de confirmaciones para este sábado próximo?
Pues un ritmo muy bueno. Hay una respuesta grande. Tenemos a disposición todo el edificio de la Facultad de Teología y esperamos que los días que quedan, las parroquias y algunos grupos, hermandades, etcétera, den el paso y se inscriban. Nosotros nos vamos a reunir, seamos muchos o pocos, que ya somos muchos, ya somos cerca de 300, o sea que...
Son más, dos o más que...
Claro, y hay que tener en cuenta que cada dos personas representan una institución, es una iglesia muy viva, ¿no? Entonces, estamos contentos, pero todavía queda un margen para poder apuntar.
Muchísimas gracias, Enrique y Maribel, y nos vemos el próximo
sábado.
Si Dios quiere.
Amigos, nos quedamos sin tiempo, solo el justo para decirles que nos volvemos a escuchar dentro de 7 días aquí, en la COPE. Hasta entonces, cuídense y tápense, que dicen que hace frío. Ya saben que para nosotros todos son insustituibles. ¡Feliz semana! Donc laisse-moi te chanter, parler te faire un moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent de mes mots, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh,
tu parles de moi? C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter.